siguen siendo los peores, porque ninguno de los tres, ya te digo, están como para sacar pecho y echar y tirar cohetes al aire por la temporada que están haciendo.
José Miguel, ¿qué piensas?
Totalmente de acuerdo con Alberto y con Manel. O sea, uno gana porque otro pierde, uno suma porque otro resta. Y al final, todas las ligas ocurre lo mismo. Aquellas ligas de la Real, hubo un Barça que iba impecable con el secuestro de Kini, pinchó en las cinco últimas jornadas, la Real lo ganó y se metió. Hay otro año que es el Madrid el que va, es otro el Barça, es otro el Atlético. Este año la actitud de los tres equipos de cabeza no ha sido la mejor porque han mostrado los tres una irregularidad espectacular. Han tenido suerte que el Sevilla, en momentos clave como el partido con el Elche o el otro día con el Atleti, donde el Sevilla hizo méritos de sobra y hay un penalti que, bueno, que es escandaloso, ¿no? Pero que no se pite y ha tenido suerte eso, ¿no? Que el Sevilla en los momentos clave no ha estado a la altura del resto de esos tres equipos, porque si no, uf, este final de liga habría sido más impresionante aún de lo que es, ¿no? Y además lo ha comentado muy bien, creo que era Manel, creo que ha sido Manel ahora, comentaba, ¿no?, de cómo llegan al final. Da igual cuando pierdas o cuando ganes, al final lo que suman son los puntos que tiene con victoria y derrotas, ¿no? Y recuerdo, o sea, al final siempre nos viene a la cabeza el sabio de Hortaleza, siempre nos viene Luis Aragonés a la cabeza. Yo recuerdo en la época entrenando, bueno, en los distintos porque se la escuché en muchos sitios, ¿no? Pero cuando coincidió aquí en Sevilla, él siempre lo decía, que las ligas se deciden en los 10 últimos partidos, que da igual lo demás. Cuando tú tienes que llegar entero, es en los 10 últimos partidos. Y de hecho, al Atlético eso le ha pesado un poco, porque el Atlético en estos últimos partidos no ha sido ese Atlético tan solvente de principio de temporada, que además aprovechaba el mal momento de Barça y de Atlético. Y al final es eso, en los 10 últimos partidos se ganan títulos, se ganan descensos y se gana Europa.
Sí, totalmente. Alberto, de lo del Real Madrid-Sevilla, de ese encuentro, ¿qué reacción esperamos del Real Madrid? ¿Qué tensión puede tener el Sevilla al haberse quedado ahí un poco descabalgado de la pelea por el título por la derrota del lunes pasado?
Esa es mi gran incógnita, la verdad. Lo del Sevilla, digo. La actitud que vaya a tomar el Sevilla. El Sevilla está muy cerca de quedar fuera de la lucha por el título, pero yo creo que puede apurar sus últimas opciones. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Hemos visto cosas muy, muy raras, pero claro, depende también, no sé si va a jugar Koundé o no, que estaba con molestias, o en Nesiri, no sé qué va a pasar con ellos dos. Si el Sevilla muestra la misma actitud y ambición que ha venido mostrando hasta el momento, yo creo que perfectamente puede puntuar e incluso ganar en el Di Stéfano. Y respecto al Madrid, ¿qué espero? Pues lo que es el Madrid. Orgullo, raza, coraje, carácter de campeón, rebeldía. Es un equipo que para mí es más peligroso cuando pierde el partido anterior, porque le gusta reivindicarse, porque pues tiene esa manera, ¿no?, de decir, aquí estoy yo y que nadie nos entierre y que ahora van a ver lo que es el Real Madrid. Pero eso es una cosa, y otra que las piernas le den para demostrarlo. Esa es mi duda, y es evidente que hay mucha gente que está justa en el Madrid, muy justita, y si Zidane insiste en los Ramos, Mendy, Eden Hazard, viendo cómo están físicamente, creo que se enfrentan al peor rival posible, porque para mí el Sevilla físicamente es el mejor equipo de la liga.
¿Bruña?
Que es la gran incógnita, más que el Sevilla, que yo creo que el Sevilla va a salir, como siempre, a ganar y a mostrar lo que está haciendo esta temporada. El Madrid, no sé cómo, tiene que reaccionar después de lo de Chelsea, pero no por la eliminación, sino por la imagen que dio. Y hay jugadores como Hazard que están muy, 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 muy señalados. O sea, Hazard, si
ahora, juega contra ahora os Sevilla, pregunto por el futuro del belga, sí.
Si Hazard juega ante el Sevilla, tiene que salirse directamente. O sea, es que no hay otra posibilidad. Porque si ya hay de que está en el mercado, de que el Madrid está a narices de él y tal, es la oportunidad de Hazard. Si Hazard no se sale, ya es que sí que está en el mercado. Y el Madrid solo le queda la Liga, tiene que darlo todo en los partidos que le quedan. Y físicamente no están bien, ya se vio contra el Chelsea. Que el Chelsea parecía que iba en quinta y el Madrid todavía no había arrancado el coche. Pero bueno, el Madrid es el Madrid y es capaz de todo.
No tengo mucho más tiempo, pero por focalizar la previa de ese partido en el propio Hazard, al hilo de lo que ha dicho Bruña. José Miguel, no pinta bien, ¿no? No sé si fue tan grave, yo creo que matarle, no hay que matarle, pero que le dolió al madridista medio lo de la risita, ¿no? Que se pudo haber saludado con los compañeros dentro del vestuario y ya estaba, ¿no? Pero con la eliminación todavía humeante en esas risitas a carcajadas, o más bien que risitas carcajadas con sus excompañeros, una vez que su ex equipo había eliminado a su equipo actual, al Real Madrid, pues no sé si ha podido ser esa gota que ha colmado el vaso de la paciencia, porque publica Félix en Marca que va a escuchar este verano el Madrid ofertas por el belga, José Miguel.
Sí, yo que soy amante del fútbol de los 80 y de los profesionales que tenía el fútbol de los 80, de los Santillana, de los Arconada, de los Camacho, de Kini y compañía, o sea, me habría encantado ver ese tipo de futbolistas ahora, porque el futbolista actual parece que no aprende, o sea, parece que es tonto, estos futbolistas parece que son tontos. O sea, tienes 80.000 cámaras que te enfocan, tienes 80.000 medios de comunicación, tienes redes sociales donde todo tiene una repercusión tremenda. ¿Has visto el caso de Gareth Bale con lo que ha vivido Gareth Bale? Yo entiendo que se alegre de ver a ex compañero, pero bueno, hazlo en el túnel de vestuario, no se entera nadie, no hieres sensibilidades. Evita cualquier tipo de compromiso y más cuando...
Fue torpe, pidió perdón ayer en redes sociales y demás, y eso le honra, porque hay algunos que se ciegan directamente y como que viven realidades paralelas, me critican, pues me critican, yo estoy a lo mío y soy multimillonario. No, pidió perdón ayer en sus redes sociales, en Instagram, pero una torpeza, Alberto, que a lo mejor le cuesta dos temporadas y un poquito después dejar de ser esa esperanza blanca, ¿no? Porque fue esperanza blanca para Florentino, vieja aspiración de Florentino y del propio Zidane hasta que le ficharon, ¿no?
Sí, el que espera desespera, ¿no? Es que se le lleva esperando tanto a Hazard y nunca llega. Pero yo estoy un poco contigo, Rafa, ¿eh? A ver, una cosa es que la imagen no es agradable, no es bonita de ver. Para mí lo peor es que realmente él sienta las ganas de carcajearse, no si lo hace dentro o fuera. Es decir, yo, si me eliminan de una competición como esta, si además no he estado bien, entiendo que me mosquearía, que estaría enfadado conmigo mismo, que no me saldría eso. Pero una cosa es esto y otra, hombre, yo creo que quizás se ha encontrado en Hazard un poco el cabeza de turco y las cosas que se le están diciendo para mí son un poco desmedidas. Es verdad que el futuro de Hazard en el Madrid es muy complicado, pero lo veo, Rafa, igual de complicado que esas supuestas ofertas que va a escuchar el Madrid. El Madrid, claro que le gustaría escuchar ofertas y también por Gareth Bale, pero a ver quién se mete ahora a hacer una inversión en un jugador de 30 años con el historial de lesiones que tiene las dos últimas temporadas y con la ficha que cobra. O sea, igual el Madrid lo que debería escuchar es quién se lo querría llevar casi gratis, fíjate lo que te digo.
Bruña, para cerrar, tu opinión de lo que pueda pasar con Hazard, que has sido tú el primero que le has mentado.
Que las risas de Hazard están mal, que puede sentar muy mal al madridismo porque han eliminado a tu equipo, pero para mí lo peor es lo que mostró en el campo, que en el terreno de juego no se fue de nadie. Es que para mí el gran problema de Hazard no son las risas, es que es la sombra del jugador que llegó al Madrid como uno de los mejores del mundo. Y el Madrid va a tener complicado que alguien lo fiche, a no ser que haga una Eurocopa excelente, que yo sospecho, como ha dicho un oyente, que va a hacer una gran Eurocopa, y ahí el Madrid puede encontrar a alguien que pique.
Pues vamos a ver, porque a lo mejor puede ser que, como decía ese oyente, ¿no?, que ahora llegue a la Eurocopa y se salga con Bélgica, entonces...
Lo hará seguro.
Sí. Yo estoy convencido de que lo va a hacer, que va a ser el mejor jugador de la Eurocopa.
Pues ahora está haciendo la pretemporada.
Pues tela, mira lo que dice Alberto, se ha estado reservando casi, ¿no?, después de tanta lesión.
La pretemporada para la Eurocopa.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Al menos es que va a llegar más fresco, Rafa.
Sí, sí, eso sí, pero no ha jugado prácticamente. Bueno, que nos tenemos que ir. Antes un paso por la caja mágica, J.L. Escarabajano, que están los partidos de cuartos en marcha y tenemos muchas ganas de ver luego a Nadal.
Y vaya partidazo que estamos viendo, ¿eh? Una hora y media de partido entre Dominic Thiem y John Isner. El gigantón estadounidense se llevó la primera manga 6-3. Le ha devuelto el mismo resultado el austríaco con el segundo. Y estamos en el tercer y definitivo set, 2-1 para Isner. Sacará Dominic Thiem, así que esto se va a ir largo. Ya no va a empezar Nadal a las 3, ahora sí que te lo puedo confirmar. Pero vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿eh? Porque Isner está poniendo muchísimos aprietos a Dominic Thiem. Es cierto que con el calor que hace y la fatiga, según pasen los minutos, el físico de Thiem va a jugar bastante, una baza bastante importante. Pero vamos a ver si consigue solventar la papeleta el número 4 del mundo, ¿no?
Tim, hablo de memoria, le ganó a Nadal una final ahí, ¿no? En el
Mutua Mayor. No fue.
Ah, no fue final. Le eliminó antes.
Le eliminó, creo que fueron cuartos semi en 2018. Gana finalmente Zverev, que precisamente es el rival hoy de Rafa Nadal. Ese año le elimina Dominic Thiem, si no recuerdo mal, en cuarto de final, pero te estoy hablando de memoria ahora y no me acuerdo.
Nos trae Skarabajanus. ¿Qué va a hacer Nadal antes Zverev?
Pues sufrir mucho. Yo creo que va
a perder y así gana.
Bueno, también es verdad. Mira, si es por eso digo perder. Pero creo que ganará, pero va a sufrir mucho, ¿eh? Porque Zverev es un gran tenista. Estas condiciones le favorecen mucho también a su estilo de juego, a su saque potente. Y va a sufrir Rafa Nadal. Pero bueno, si está en buen nivel, y yo creo que está demostrando buen nivel, pues tiene en su mano el poder estar en la semi de mañana.
Ahí queda eso. Bueno, que nos vamos, chicos. Que despedimos el corrillo. Que yo hasta las 3 tengo cosas que contar.
No
aquí
me
en Directo Marca. Pero vosotros tendréis cosas que hacer. Alberto Pérez, que no sea el último. Gracias por quererte sumar a este corrillo. Un abrazo.
Encantado, un placer. Un abrazo para todos.
Y te vemos, te escuchamos en este fin de semana en la Liga TV Bar. Manuel Bruño, un abrazo.
Que vaya todo muy bien. Cuidaros mucho.
Gracias, José Miguel Muñoz.
Gracias. Y un apunte muy rápido.
Muy rápido, estoy fuera de tiempo.
No sabréis lo que haría el Sevilla, recordar el himno. Dicen que nunca se rinde.
Ahí está bien. Eso te parece a Monchi, que tira del himno muchas veces.
El gran Monchi.
Gracias, José Miguel. En 20 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Publicidad, y vamos a hablar de las dos finales europeas servidas. De ese Villarreal-Manchester United, final de la Europa League, y de la final inglesa de Champions, Manchester City-Chelsea, con un especialista enseguida en Directo Marca, Radio Marca, hasta las 3.
El deporte es nuestro. Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid. Punto, se ha acabado.
Qué vergüenza. Cómo funciona el VAR de huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos, no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, desmonta, tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, Tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Vas a querer la oferta, sí, de la que te voy a hablar, porque hoy os traigo otra locura que nos propone Yamóvil, y se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, como habéis escuchado, 2x1, nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian, y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Yo tampoco dejo escapar a hablar con un especialista de fútbol internacional. Y corrillero también, en ocasiones, como es Marcos López, comentarista de COPE y Movistar Liga de Campeones. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki?
Tenemos
buenas tardes.
Esa final, suena la música de la Europa League, esa final servida el 26 de mayo en Gdansk, Villarreal, Manchester United, honor y gloria, ¿no? Que se suele decir, para el sumeino amarillo, pase lo que pase.
Sí, qué bien suena la sintonía de la Europa League.
También es celestial, no solo la de la Champions, la de la Europa League también.
Eso es, nos empieza a entrar por las venas. La verdad que es un deseo y una motivación para el Villarreal, también para el fútbol español. Ver que un proyecto de tanto tiempo, que ha sabido tener coraje en los momentos difíciles, consigue llegar a una final. Lo que pasa que el rival va a ser complicado, es duro, el favorito es el United. Pero esperemos que el Villarreal consiga competir en plenitud y consiga el objetivo. Se lo merece por la temporada y por la trayectoria, por su histórico más bien.
El United, la verdad es que asusta, tal y como ha llegado, después de golear, como goleó sobre todo en la ida en Old Trafford a la Roma, ese 6-2, una Roma que tú conoces perfectamente, que has trabajado ahí con Lucho en la etapa de Luis Enrique al frente del equipo de la capital de Italia, pues... No sé yo hasta qué punto se puede decir que el Villarreal está en disposición de, pero ¿por qué no? Hay que soñar en grande.
Sin duda, hay que soñar en grande siempre. Y el Villarreal es un equipo que tiene una manera de competir muy concreta, que tiene su ritmo de juego en el cual suele competir desde la victoria. Por lo tanto, tiene que encontrar en la final esa manera de jugar, ese ritmo en el cual ellos encuentran ventaja y desactivar las fortalezas del United, porque me imagino que Unai, cuando llegue a la final, tendrá muy estudiado a un equipo que es muy contundente. La verdad que golean, llegaron fácil a la final a nivel de goles. Físicamente es un equipo muy poderoso y que ha invertido mucho dinero en grandes estrellas o jugadores que tienen la obligación de marcar las diferencias.
Ya sea lo tonto, el United se va a especializar en Europa League, ¿no? Porque hace poquitas temporadas fue que eliminó en el camino al Celta de Vigo el United de Mourinho, el que conquistó aquella Europa League, ¿no? Hace un par de años o tres.
Sí, por ahí están yendo los títulos, a títulos menores, por así decirlo, porque Mourinho ganó títulos con el United parece lejos, aunque este año ha estado más cerca de la pelea por la Premier, y en Champions pues llevan casi una década fuera de combate. Bueno, es un equipo que está predestinado a volver a la Champions, a volver a ganar la Premier League, y que las inversiones son continuas. Al final no es casual tampoco que de cuatro finalistas tres sean ingleses, que los ingleses en los últimos años ya hayan ido tan arriba, porque al final no dejan de fichar a los mejores jugadores y son los que más poder de mercado tienen.
Ayer, de todas formas, De Gea evitó el susto, ¿eh? Porque sus paradones y los dos goles de Cavani cortaron las aspiraciones de la Roma, pero el portero español frenó a un conjunto italiano que se llevó el triunfo, pero al que le lastró ese 6-2 que mencionábamos de la ida. El uruguayo repitió el doblete de Manchester, y el Villarreal espera al United, como estamos contando, en la final. Todos los caminos, dicen, conducen a José Mourinho, no a Roma, Mourinho, el técnico el nuevo técnico anunciado así para sorpresa de propios y extraños del equipo del Olímpico.
Qué gran entrenador para la Roma.
¿Sí? ¿Te cuadra? Sí.
Bueno, el estilo romano, el fútbol que gusta, es un fútbol de triangular, de toque, de velocidad, pero el último ganador allí de liga fue Fabio Capello, aquella Roma de jugadores que tenían mucha pegada, que iban muy directos, aquella Roma con Cafú en un lateral, con Candela en otro, Batigol arriba. Bueno, era una Roma especial. Yo creo que Mourinho es uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol, su trayectoria es muy meritoria. Hay que recordar que tiene un bagaje de 10 años más, por ejemplo, que Guardiola, más o menos, que otros entrenadores como Jürgen Klopp o Tuchel, que ahora están más de moda y llegan con más fuerza. Mourinho es de la época de Rafa Benítez, de Arsène Wenger, de Sir Alex Ferguson, y sin embargo es un entrenador que es un vincente, como dicen en Italia, es un ganador. Creo que esa mentalidad para la Roma puede ser muy, muy buena, va a exigir fichajes y la propiedad parece que se los va a dar, y que la Roma puede dar ese salto de nivel que quieren todos. Creo que es un gran fichaje porque convendrás conmigo que más allá del estilo, de que te guste Mourinho o no...
Todo lo que supone su llegada, sí, cómo reactiva a todos los estamentos de un club, ¿no?
Eso es, todo el mundo va...
Pone las orejas tiesas, ¿eh? Llegar Mourinho y todo el mundo se cuadra. Luego ya en las terceras temporadas de todos los proyectos por los que ha pasado, ahí ya hay tierra quemada, ¿no? Que eso también hay que recordarlo, con el de Setúbal, pero...
Pero quién no quisiera, quién
que las
no firmaría,
dos primeras
eso es.
Las hiciera como las suele hacer, ¿no?
Eso es, tú, oye, haz las dos primeras y la tercera ya sufrimos un poco, no pasa nada.
Bueno, que hemos comentado mucho y ya hablaremos, Marcos, de conforme se acerque el día 26 en Gdansk, esa final de la Europa League entre el Villarreal, el equipo Groguet, que 15 años después de aquel penalti fallado por Riquelme, se convierte por fin en finalista europeo. Hablaremos de, por supuesto, hablaremos de esa final de la Europa League, conforme se acerque el 26, el día 26, ese Villarreal-Manchester United, pero quiero hablar también de la final inglesa servida en la Champions. Hay que darle las gracias al submarino, al equipo de Fernando Roig, por haber impedido la hegemonía más absoluta, ¿no? Lo que hubiese sido el pleno de cuatro posibles finalistas europeos ingleses, ¿no? Porque si no, hubiese sido un Arsenal United, va a ser un Villarreal United, y es que ya había servida una final el día 29 en Estambul entre dos equipos ingleses como el City y el Chelsea, Marcos.
Esta sintonía es otro nivel.
Sí, esto ya es. Esta es la de la promoción, la de la promo, la que queda chula.
La Europa League tiene que desarrollar esa tradición, esa historia, pero la sintonía de la Champions ya son tantos años, son tantos eventos, como los estadios se quedan en silencio cuando suena la sintonía de Champions, y como toda la pasión y la ilusión va arriba de las aficiones, de los jugadores. Bueno, yo
otra vez final inglesa, que no nos acordamos de la de Liverpool, la de Liverpool-Tottenham, pero otra vez los ingleses llegando al último partido de la competición.
Sí, yo creo que también este año han tenido, entre comillas, una facilidad, que es que el calendario inglés está muy comprimido, hay muchos partidos, el Boxing Day no se para, y los equipos ingleses siempre hay la sospecha de que llegan al tramo final físicamente más justos que otros, que por ejemplo los alemanes, que hacen ese parón invernal, aunque sea pequeño ya. Creo que ahora mismo en los calendarios de la pandemia se juega a todo meter cada tres días y no ha habido parón en ningún lado. Y esa superioridad física han conseguido mostrarla, cuando otros años quizás era un poco de debilidad. También hay que hablar de inversión. Fíjate la plantilla que tiene el Manchester City, la que tiene el Chelsea, tienen jugadores titulares, reservas del nivel. El otro día salía Sterling del banquillo, Gabriel Jesús, Agüero no juegan. Ves el banquillo del Chelsea y dices, vale, les falta una gran estrella, pero del nivel notable tienen 15, 18 jugadores. Eso también es un factor diferencial sobre otros equipos. Creo que los dos, el Manchester City y el Chelsea, se lo merecen. El Chelsea ha competido desde la rigidez, desde la sobriedad, han sido muy consistentes y han dado muy poco margen a los rivales. No han superado por goleadas a ninguno, no han sido emocionantes, pero han sido de un nivel de sobriedad y consistencia brutal. Y el City, creo que el gran mérito del City ha sido que ha planteado una Champions pues parecida a la que planteaba el Barça de Rijkaard cuando gana en 2006. Desde un estilo de juego, de toque, de calidad, de tener la pelota en campo contrario, pero ese Barça de Rijkaard, esa manera de plantear el City este año ha sido, vamos a tener la pelota mucho, bueno, igual no tanto, vamos a evitar que nos hagan contraataques, vamos a tener más jugadores por detrás de línea de balón, vamos a esperar que llegue nuestra opción de contraataque, nuestra opción de gol, vamos a mantener la portería a cero. El City de Guardiola creo que ha aprendido sobre otros años donde era superado al contraataque, cuando Mbappé tumba al Manchester City, o cuando el Bayern es tumbado por Cristiano, por Fernando Torres. Hablo de nombres propios por ejemplificar el contraataque. Bueno, pues han sido capaces de competir desde la portería cero, y eso es un gran mérito porque habla de la madurez del Manchester City. Habla del compromiso no solo con el juego, sino con ganar.
Oye, Marcos, la penúltima. ¿Tú quién crees, si se jugase esta misma noche el partido, que es favorito para esa finalísima de Estambul entre el City y el Chelsea?
Veo bien al Chelsea. A día de hoy, el Chelsea.
El Chelsea. Bueno, pues ahí queda. Lo iremos viendo, ¿eh? Porque esto, conforme pasan las horas, incluso los días, incluso va cambiando. Ya me dijo a mí Martín Vázquez que el Chelsea, antes de la eliminatoria de semifinales con el Real Madrid, era el gran tapado para él de esta Champions.
Acuérdate, sí. Y te digo esto del Chelsea porque pensaba lo mismo antes de la eliminatoria con el Madrid. Acuérdate que en algún corrido me preguntaron, oye, ¿habrá doblete? Y yo, cuidado con el Chelsea, que se le está dando muy favorito al Madrid. Y favorito nada, va a estar muy igualado la final. Todas las finales van a estar muy igualadas. La verdad que me gustaría que ganase uno de los dos a penaltis, que fuese emocionante, que lo pasásemos genial y bien. Pero tengo la sospecha de que el Chelsea puede ir un poquito por delante, pero un poquito.
Y ahora sí, el bonus extra, la última, Marcos, porque me manda mi amigo Rubén Uría una noticia que han firmado en Goal. El Eintracht Frankfurt quiere fichar a Raúl González Blanco.
Bueno, me imagino que tendrá mercado lo viví con Luis Enrique en la Roma. Creo que cuando hay un modelo ganador, de aquella lo había en el Barça y con Guardiola, cuando hay un entrenador que tiene la experiencia como futbolista y que demuestra en un filial de que ya cogió esos años de preparación o ya tiene un estilo marcado, puede tener una oferta de cualquiera. Me suena que Xavi Alonso pueda tener ofertas, que Raúl pueda tener ofertas, sin duda. Son jugadores que fueron excepcionales en su momento, que ahora como entrenadores ya tienen esa fase de aprendizaje, rodaje, de poner en orden todo su método. Y por qué no, claro, sin duda, pero recibirá esa oferta y alguna más.
Porque lo está haciendo muy bien en el Castilla, sin duda. El histórico 7 del Madrid, el ex capitán blanco. Marcos López, gracias. Un día más, un abrazo.
Un abrazo y un placer.
Siempre la Champions, la Europa League con el bueno de Marcos López. Corrillero también, como es él. Autobombo, venga, que no nos cuesta nada. Porque ayer publicamos un nuevo episodio del Iceberg. Ya sabéis que hemos reflotado el Iceberg, que ha emergido la tercera temporada de este podcast Marca, que os podéis suscribir a El Iceberg de forma gratuita en plataformas como iTunes, iVoox o Spotify. Desde ayer tenéis un nuevo episodio y quincenalmente, los jueves, los protagonistas del deporte me vuelven a contar para ti sus historias, el camino que han tenido que recorrer hasta llegar al éxito. El protagonista del episodio número 45 del Iceberg es Santi Cañizares.
Podcast Marca.
En el anterior episodio del Iceberg, Mitchell, hablé con el hombre que acuñó la frase «La vida no se acaba en el Real Madrid». Tú, Santi, pasaste por el Castilla, Elche, Mérida, Celta de Vigo y vuelves al Real Madrid. Y en el Real Madrid estás 4 años. Y hubiese sido seguramente el relevo natural de Paco Bullo, pero a Capello se le puso fichar a Ilner.
Bueno, pero es que los técnicos son los que deciden y los que en muchas ocasiones condicionan tu carrera, no los clubes. Tú puedes tener un objetivo de querer jugar en un club, pero el técnico es el que decide si juegas o no juegas. Y yo, sobre todo, lo que tenía un objetivo era de desarrollar mi profesión. Como canterano del Real Madrid, pues claro, primer escenario, el Real Madrid. Pero si no la podía desarrollar allí, pues no iba a ser feliz. Es lógico. De hecho, yo cuando llego al Real Madrid con Valdano, todavía está Bullo, y 9-4, 9-5 estoy hablando, temporada, y cuando veo que no soy titular, yo con todo el respeto y todo el cariño al Real Madrid, pues ya quería buscarme otro equipo para poder jugar, porque el banquillo lo llevamos muy mal, los jugadores que somos exigentes y que nos y ambiciosos, y si eres portero ya ni te cuento, es que te afecta hasta mentalmente.
El Iceberg con Rafa Sauquillo.
Suscribiros, que creo que merece la pena, de verdad. Nos vamos con lo mejor que tiene esta casa. Vosotros, los siguientes.
Totalmente de acuerdo con Manel Bruña. Esta liga no la va a ganar el mejor, la va a ganar el menos malo. Que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿eh?
Pues yo no creo que el Atlético de Madrid haya perdido una ventaja importante o haya perdido a la liga. Porque cambiándolo a la inversa, es el Real Madrid y el Barça los que han perdido una ventaja importante en la primera parte. ¿O es que no valen lo mismo los puntos de la primera vuelta que los de la segunda? Podemos decir que es que el Madrid ha perdido una ventaja a la primera parte y el Atlético lo ha perdido en la segunda. Entonces están en igualdad de condiciones. Aquí nadie pierde ni gana la Liga. En la jornada 38 hay un campeón que es el que se lo merece. Punto pelota.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, os voy a hacer una pregunta. Si Kuma está sancionado, ¿por qué está hablando por teléfono unos con otros? Como, ¿eso qué sanción es? Es que yo no lo entiendo, vamos. Está sancionado, tiene que estar sancionado para todo, no para que esté dando la información al segundo. Eso es lo mismo que estuvieras allí.
Se lo vamos a decir a Tebas. Bueno, lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Gracias, Raquel Valero. Gracias, Ainhoa Sánchez. El domingo acaba el estado de alarma, pero no acaba nuestra responsabilidad personal e individual. Por favor, precaución con el bicho. Y vamos a España, ahora T4 con José Rodríguez. Adiós.